La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. La bruja de las palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Transmitiendo para todo el universo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Cómo me gusta esta versión del Promesante, cantada por las voces de la quebrada en vivo, allá en Jerusalén hace 20 largos años. Estamos hoy hablando de los pensamientos que le dejan un lugarcito al misterio, algo así sería, Goyo.
O el misterio que le deja unos lugarcitos al pensamiento, según desde donde se lo mire. El misterio estaba antes. ¿Será?
Lo dijiste con tanta seguridad que ya me lo estaba comenzando a creer.
Bueno, vamos a decir así. El pensamiento vino después. De eso estamos seguros. ¿Qué había antes? No sé si sería el misterio o sencillamente la brisa, por ejemplo.
Ah, la flauta.
¿Qué tal, eh?
Iba a decir la mierda.
Ya te dije que viene todo mezclado en días
viene
como estos.
Todo mezclado. Hace un rato habíamos preparado un audio y yo le di el pie con el silencio, pero por un error en la comunicación salió otro audio cumpliendo las profecías. Ajá. Del astrólogo.
Bueno,
de que digamos, todo iba a salir desordenado. Y... Claro,
en una mirada occidental fue por un error de comunicación. En nuestra mirada astrológica fue una travesura de Hermes, Mercurio, que siempre fue muy travieso. Era, de hecho, era el hijo de Zeus.
Ah, flor de papá tenía.
Sí, pero era el más atorrante de los hijos, más pícaro, qué sé yo. Hasta al mismo Zeus lo engañó, le cambió unas vacas por no sé qué cosa. Y bueno, eso anda por acá, se ve que anda suelto.
Ah, ese era Hermes.
Hermes.
Que a los
Mercurio para los romanos.
A los dos meses, mientras gateaba, se afanó unas vacas.
Se choreó unas vacas, tal cual.
Sí, aprendan, sí. Chicos. Que era, y después fundó la sociedad rural, ¿o ese era otro?
No, ese era otro, Hermes no tenía nada que ver con eso.
Porque también era medio chorro, ¿no?
No, porque también tenemos a Hermes Wiener, pero ese es otro.
No, pues ese es un amigo.
Es de Géminis, es geminiano Wiener.
Ajá.
Hermes, Mercurio, para nuestra astrología es el regente de Géminis, entre otros títulos que ostenta. Y el señor este, viste que es bonachón, vino el buen tipo, qué sé yo.
Viste, recién cuando Goyo dijo con toda convicción de que lo primero fue la brisa, lo primero fue el misterio.
Sí.
Hasta que él dudó.
Entrábamos todos.
A veces, aunque las cosas no sean ciertas, funcionan.
Es verdad, a veces las cosas funcionan. He acá un ejemplo de que las cosas funcionan de una película que yo vi hace un par de años que todavía me acuerdo. Era un pastor chanta, ¿no? De estos peores que aún hay.
Estos pastores cristianos.
Pastores cristianos.
Ven, hermano, dame el 10% de tu sueldo y el Señor te va a ayudar.
Exactamente, dame el 10% de tu sueldo. Bien, este señor iba haciendo milagros de pueblo en pueblo y tenía una multitud increíble que lo seguía, ¿no? Y de repente aparece un niño inválido. Y él, bueno, se siente abrumado porque sabía que no iba a poder curarlo. Pero el niño, él creía con todas sus fuerzas que este señor iba a curarlo. Así que agarra, bueno, va a todo el... Hacen todo el circo ese, qué sé yo, le tira el agua bendita, dicen un par de palabras y el niño se levanta y camina. Y para todos era, bueno, algo normal porque él hace milagros. Y este tipo se quería matar porque no podía creer que había curado a alguien. A todo esto él tenía un Cristo, ¿no? Un Cristo así que estaba agachado de madera. La cuestión es que el Cristo abre los ojos delante de todos y y cambia de posición. Entonces todo el mundo iba a que el milagro, el pastor, esto que el otro. Y este tipo empieza a hablar con el supuesto Dios y a hacer todo súper poderoso y él no podía creer aún así. Es decir, que de cierta forma siempre habló con Dios, pero él no sabía. Relacioné esto un poco con la bruja, ¿no? Resulta que acá hay un señor que se llama Carlos que dice hablar con una bruja, ¿no?
Que dice, ¿estás insinuando que soy un chanta?
No sé.
Yo hago todo lo que Mencho me dice, yo no invento nada, el guión lo hace el Mencho.
Claro, Mencho hace el guión. Bueno, contando un poco, cuando yo llegué al programa, a mí Carlos me explicó que había una bruja, que era una ideología, que esto que lo otro, que iba a decir algunas cosas y que iba a hacer otras, ¿no? Que contando un poco el secreto. Y me pregunto si esa bruja un día aparece acá y nos habla de verdad, ¿no será que en algún momento esta bruja es palpable y existe? Y que no está solamente en nuestras cabezas o en sus cabezas. Es de verdad. Digamos, a esto voy. No sé, tendríamos que seguir programa tras programa y mira si aparece un día. Si ese día aparece, por favor, chocolate por la noticia.
Es que el lugar de las cosas misteriosas y también a veces el lugar de las mentiras no es cualquier lugar. En ese lugar terminan cayendo, como los melones cuando comienza a andar el camión, terminan cayendo las cosas que estaban ahí listas para ocurrir o con necesidad de ocurrir o cosas por el estilo. Esto decimos nosotros que somos neófitos. Ese chico se curó en buena parte por su deseo de curarse, por rodeado de mentiras. ¿Y qué pasa con la ciencia? En la ciencia hemos registrado un montón de sucesos que ocurrieron de la misma manera. Cerrá la puerta, que no me escuche el director. Para inventar el Viagra, los tipos estaban en realidad trabajando sobre un remedio para la neumonía. Y ya lo estaban implementando en humanos, o sea que estaba muy avanzada la droga esa. Para neumonía de los viejitos, imagínate los viejitos. Y cuando los tipos, viste, le comenzaron a dar la medicación, volvían los flacos y decían: doctor, esa medicina es fantástica, la neumonía un desastre, pero en casa está todo mucho mejor. Fíjate, el caso de la cirugía de amígdalas que hemos contado muchas veces acá, se le extirpaban las amígdalas a los niños. Muchos oyentes o amigos de oyentes han padecido esa amputación porque de eso se trataba. Era equívoca, ya no se hace más. Y sin embargo, la gente se curaba por todo el show que rodeaba a la cirugía y demás. Estas son reflexiones de cuarta. A ver qué dice Goyo, que anda más tiempo pensando y leyendo estas cosas.
Sí, me parece que se nos arma un enredo bárbaro, como corresponde al día, ya lo he aclarado, entre la verdad y la mentira, por decirlo así, lo que es verdad o la verdad y la falsedad, digamos así. Se cura porque por sugestión, se cura porque sucede algo, qué sé yo. Primero descubrimos que era sugestión. Cuando ya teníamos descubierto que era sugestión, ahora empezamos a descubrir lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia contemporánea, las últimas 2 o 3 décadas, está descubriendo conceptos, por ejemplo, como el de los campos morfogenéticos y otros que no vamos a explicar acá porque son palabras francamente pornográficas para decir en radio, pero para decirlo en un ejemplo sencillo, hay un japonés que se lo puede buscar en la wiki.
En la wiki
uno pone terapia del agua o algo así y se encuentra con las fotos de sacadas microscópicas de cristales del agua de distintas aguas. Está fotografiada, microscopiada los cristales del agua de una vertiente perdida allá en los cerros, y al lado está el agua de una canilla de ciudad, y al lado está el agua no sé qué, o de un lugar cerca de un, lo que sea, un lugar donde suceden cosas más densas.
Bueno, siempre es agua, o sea que es todo igual.
No, resulta que no, que los cristales son distintos según el lugar, o sea, según de dónde proviene el agua, y hay una cierta relación entre el lugar donde proviene, es decir, adivina, ¿los cristales del agua cristalina de la vertiente son más lindos o más feos que los del agua de la calle de la ciudad?
Y mucho más bonito, supongo yo.
Ah, vos lo viste entonces, vos estuviste en la wiki viéndolo.
Sí, estuve en la wiki, son hermosos, parecen diamantes.
Quiero decir con esto, ¿qué sé yo si es sugestión o no es sugestión? Y si el pastor o el chamán o lo que sea, o el sistema médico que curaba las amígdalas, consigue modificarle la química o los cristales a lo que sea, a los mocos de la persona que se resfriaba muy seguido.
Hablando bien y pronto.
Hablando técnicamente. Digo, definitivamente estamos sumidos en el misterio. Estamos sumidos. Así cuando decimos, no, esto no es verdad, esto es mentira, porque era sugestión o qué sé yo, sí, está bien, nos bajamos de una creencia, diría casi infantil, de Occidente, que las cosas son de una cierta manera, pero por ahí nos subimos a otra, digamos. Por eso yo recomiendo la brisa.
Hablando de estos temas del misterio, ¿no? Hace 80 años, en 1935... hubo una discusión entre genios, Einstein, Heisenberg, Niels Bohr y otros de apellidos impronunciables.
Para la gente que no curte física, es como decir, se juntaron Messi, Cristiano Ronaldo, Ribéry, Neymar.
Sí. Bien, gracias por hacer la metáfora con lo que estamos todos vibrando ya del Mundial. Y se pusieron a discutir acerca de un asunto que era la causalidad, porque los tipos habían descubierto que en el mundo subatómico la causalidad no funcionaba, que había algunos fenómenos que eran azarosos, y entonces a todos se les pararon los pelos, dijeron, ¿cómo puede ser que haya fenómenos azarosos? Y la discusión se centró, como es natural, en si era azar o era que había leyes que todavía no se conocían. Esa fue la discusión. Einstein decía, no, es que todavía no conocemos ciertas leyes, nos parece azar ante nuestros ojos ignorantes. Pero los otros, Heisenberg y compañía, lo convencieron a Einstein, y Einstein aceptó su derrota, de que eran fenómenos azarosos. ¿Sí? Es decir, no todas las cosas tienen una causa. Esto ocurre en el microcosmos, o sea, en los átomos, y también en el macrocosmos, los agujeros negros y demás. Stephen Hawking, el Messi, discúlpeme la reiteración, señora, de la física teórica actual, ese señor que aparece en Los Simpson en silla de ruedas y hablando con una voz media mecánica porque pobrecito no puede hablar. Ese señor en nuestros días dice, Dios juega a los dados. Dios sí juega a los dados. Ahora fíjate, esto que estamos diciendo acá parece una herejía, ya me estoy imaginando las quejas de los oyentes, pero vaya a buscar los libros, léalo a Stephen Hawking, vaya a investigar la discusión sobre causalidad de hace 80 años. Y lo que a usted tiene que llamar la atención no es que nosotros lo digamos, sino que a usted no se lo hayan enseñado en el colegio, y que esto no se diga en la academia. Señores, no todas las cosas tienen una causa. Hay cosas que ocurren porque sí. Y esto está virtualmente negado, yo diría prohibido, en Occidente, porque derrumba todo este sistema de lógica, de razón, que detrás tiene intereses de poder para controlar cuál es la verdad y cuál no.
Vos sabés que a mí me viene a la cabeza la llamada teoría del caos, que empieza a tomar forma 40 años después de aquella discusión de Messi, Neymar y todos esos. Que en realidad la teoría del caos no es una teoría, es un conjunto de teorías que agrupan un montón de pensamientos derivados de la ciencia más contemporánea, que encuentran otros órdenes en el supuesto caos. O sea, que contestan en parte, que le ponen por otros a la posición de Einstein, digamos, que él decía, no, debe haber un orden que todavía no conocemos. Y ya que estamos jugando que la verdad se vuelve mentira y la mentira se vuelve verdad porque Hermes Mercurio anda suelto, en realidad la teoría del caos o las teorías del caos están mostrando cosas fascinantes, como que cierto tipo de fenómenos que parecen azarosos, o sea, están regidos por el azar, cuando se los repite y se los multiplica una cantidad muy grande de veces, terminan dando como respuesta una nube de respuestas, como si uno lo hiciera gráficamente, y de hecho esto se hace muchas veces a través de las computadoras que repiten millones de veces una simulación. Esto da como formas, da como figuras. Por ejemplo, hay una típica figura que se reproduce en muchos de estos sistemas, que tiene la forma algo así como de una mariposa, por ejemplo. Una mariposa incluso con agujeritos en las alas.
Dentro de esa sala hay cosas que nunca van a ocurrir, sería ese agujerito, ¿no es cierto?
El agujerito son cosas que nunca van a ocurrir. Sería como decir que la temperatura media de Jujuy de los inviernos puede oscilar entre 12 y 15 grados según los años y las épocas, pero que 12,4 y 12,5 nunca va a ser. Es casi ridículo, digamos, pero existe. Bueno, con lo cual digo, en realidad vamos y venimos de preocupados, quizás más por una preocupación humana de saber si todo está en orden o si nos estamos yendo al diablo o estamos en manos de los demonios o de los dioses. Pero vamos y venimos en el descubrimiento de órdenes más profundos por la ciencia, la parte más abierta de la ciencia, porque los científicos más en serio, por decirlo así, no comen vidrio. No es como las cosas que después nos venden a todos nosotros.
Ahí está.
Vos hablabas del colegio, yo acá quiero hacer un reclamo formal, después voy a ser como Lita Carrió, que siempre presenta una demanda contra alguien.
Está subiendo el rating.
Cuando yo fui al colegio en los años 50, me enseñaron el átomo con la estructura del sistema, de un sistema solar, o sea que todo gira alrededor de eso, y ya en esa época la ciencia sabía, la física sabía que eso no era así. No es que después se supo. O sea que me engañaron, o que me devuelvan la plata del colegio, para colmo ni pagábamos.
Sí.
Cosa de esa. Creo que vamos y venimos en estos descubrimientos. Lo más difícil de todo es justo lo que está sucediendo estos días. Dejar que el caos pase por todos lados sin ponernos nerviosos. Yo hablé de prender la radio en lugar del televisor o poner el audio equivocado. También podríamos hablar de echarle azúcar a los fideos, digamos, al agua para los fideos en lugar de sal. Ajá. Puede suceder, señora.
Hablando de lo del átomo y demás, y para dar una puntadita más sobre este tema, en cuanto a la ciencia, ¿no? Una de estas cosas que ocurrían por azar era la siguiente. Ya la hemos contado alguna vez, pero creo que es interesante y además parece que fuera un secreto, de guerra, ¿no? Los electrones, en general, las partículas subatómicas se desplazan a una altísima velocidad en lo que se llama el campo cuántico. Y son un pedazo de materia que va moviéndose, y de golpe ese pedazo de materia desaparece y se traslada en forma de energía. La imagen que se da es un bote que va navegando por un lago, y de golpe el bote desaparece y en su lugar hay una ola formada por el agua del lago. ¿Dónde está el bote? No está más. La materia, madera del bote no está más. Hay una ola en su lugar. Más tarde, más adelante, la ola vuelve a convertirse en bote. Entonces, la materia desaparece, se convierte en energía, y después esa energía en materia. Por eso los físicos dicen, la materia muestra tendencias a existir. Esto dice, ¿no? Y lo dicen, como bien dice Goyo, hace 80 años. Ya cuando íbamos al colegio se sabía, pero no nos lo contaron. ¿En qué momento el electrón pasa de ser materia a ser energía? Eso es lo que no se sabe. Eso es lo que no responde ninguna ley. ¿Y en qué momento vuelve a convertirse después de vuelta en materia? Eso es lo que los tipos no sabían, y eso lo discutían Einstein, Heisenberg y compañía. Actualmente, y bueno, ya entonces, y desde entonces, hace 80 años, están tratando de encontrar posibles leyes ocultas, difíciles, que expliquen por qué es en ese momento que desaparece la materia y se convierte en energía. Es la famosa teoría unificada. Y para esto es que se han inventado, se han propuesto varios universos que como que cortan al universo real y palpable que todos queremos conocer, y que entonces ahí se produce una especie de fisura y ese electrón comienza a ser gobernado, digamos, por las leyes de un universo que cortaría al nuestro. Esto que parece ciencia ficción o magia o lo que fuera, es en lo que está la ciencia occidental más avanzada de nuestro día. Estoy hablando de Stanford, Oxford y todas las universidades que quieras, Cambridge y demás. O sea, esto es lo máximo de la ciencia actual, pero fíjate si no parece que comienza a emparentarse con miradas orientales. De ahí a la levitación hay un paso.
Sí, sí, orientales y de las culturas americanas y de las culturas africanas. En realidad estamos por descubrir lo que sabíamos alguna vez. ¿Será eso? Estamos dando vueltas en círculo.
No, digo que como el animalito, vio que el perrito o el gato antes de acostarse dan muchas vueltas en el mismo lugar y luego recién se asientan.
Así es, así es. Lo que nos sucede a los humanos, porque el animal después de dar las vueltas se queda tranquilo y se duerme. Los humanos, por lo menos los actuales, parece que no logramos quedarnos tranquilos y seguimos dando vueltas. Y bueno, de ahí los trastornos del sueño, ya que estamos, mezclamos todo.
Estas cosas se saben hace varias décadas. A mí lo que más me llama la atención es que la gente sigue diciendo todo tiene una causa, nada ocurre porque sí, planifica todo, porque si vos predecís todos tus pasos, vas a llegar al objetivo, y vas a decir, pero ¿y todo esto? No, esto, nene, no existe. Hace 40 años se escribió el Tao de la Física, un famoso libro de Fridtjof Capra, que vos sabés, Goyo decía hace un minuto que los científicos capos, a esta la tienen re clara. Y yo creo que lo he contado alguna vez, pero un científico argentino, uno de los mejores en su especialidad, no voy a decir quién, porque fíjate, este dato lo desprestigiaría probablemente frente a algunos de sus colegas. Ese tipo, conocido por todos los que están por lo menos en esa especialidad, en la mesa de luz tiene el Tao de la Física. Y es un científico con todas las de la ley, ¿eh? Bueno, acá estuvo Cacho Remondegui hace algunos programas, un médico muy prestigioso de nuestra ciudad, y él solito lo dijo acá, delante, que le parecía muy bien que se usara la medicina de cuencos en el Hospital San Roque, siendo que es una medicina, bueno, dentro del ámbito de estas cosas sospechadas de no ser muy científicas. Nos vamos a ir, Menchito, con el audio 19, que era el que tenía que haber ido hace un rato a hablar sobre el silencio, así que yo ahora voy a decir algo acerca del Día del Amigo. que ya lo tenemos encima, que nos falta un mes y medio nomás.
Sí,
un mes. Yo lo creo en el Día del Periodista. ¿Qué tiene que ver el Día del Periodista con el Día del Amigo? Hoy es el Día del Periodista. No, no creo en los días del Día del Vecino. Además, en esta época del año a mí me mandan mensajitos por un montón de motivos. Día del Periodista, yo no soy periodista, pero viste como tengo un programa de radio. Día del Escritor, escribí un libro, piensan que soy un escritor. Día del Vecino, gente que no me ha dado una tacita de azúcar me dice ¡Feliz Día, Vecino! Mira, yo creo cada vez menos en eso, por eso mejor me quedo callado.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio.
Mírame a los ojos, yo te sentencio. A volar conmigo por el silencio. A escapar del yugo de la memoria. Mírame a los ojos, no digas nada. La desesperanza está derrotada. Este es el amor, no de más historia. Historia.
Enseguida regresa
una locura que se hizo radio.